La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Mañana en punto, un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. De fondo, el tema natal del grupo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy amanecemos con la noticia: el señor presidente de la República dio la orden a quien se encarga de la seguridad ciudadana, la Policía Nacional, de actuar en plena coordinación con las autoridades territoriales para despejar el bloqueo de vías que, como consecuencia del paro, se viene dando en distintas partes del territorio nacional por considerarlo ilegal y particularmente violatorio del artículo 353A del Código Penal, así dice el presidente Iván Duque. Desde Impacto Económico deseamos que todas estas operaciones a que hayan lugar, sí, derivadas de la orden presidencial, se den con resultados que conduzcan a buscar un ambiente de solidaridad de todos y con todos y por todos los segmentos de este país para la recuperación integral del bienestar de nuestra nación y de todos nuestros nacionales que están padeciendo las dificultades de estas situaciones que se han presentado, porque la población colombiana hoy día siente que no se han dado y no se ha dado respuesta a muchas de las problemáticas nacionales por quienes hoy vienen administrando la cosa pública. Asimismo, señores, les recordamos a todos ustedes que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañan hoy el abogado David Enrique Amorocho y la estudiante de jurisprudencia Heidi López. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Recuerden que ustedes nos escuchan, sí, y nos siguen en las redes sociales de Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Sustento eterno de todos mis abuelos.
Estás escuchando Impacto Económico, la actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio, todo en Economía Global a su alcance.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar.
Esa es la coherencia de nuestro programa Impacto Económico. Vemos los problemas, pero planteamos soluciones y apoyamos como sociedad civil, desde la academia y desde la docencia, la construcción y transformación de un nuevo país. Ese tema era del argentino, es del argentino Diego Torres, y se llama Color Esperanza. ¿Cómo necesitamos ese color esperanza para todo el país y en especial para la población del Valle del Cauca y particularmente de Cali y Yumbo, que han vivido momentos difíciles, de La Plata, Huila y de muchas otras partes en el país, en donde se vienen presentando fenómenos de alteración del orden público que ha tenido en dificultades a mucha parte de nuestra población? Iniciamos con nuestras noticias de economía global a tu alcance. Dentro de todo este escenario de alteración, de alguna manera, del orden público y bastante evidente, con la invitación al diálogo ya de la autoridad presidencial y de su equipo de gobierno, ¿sí?, encontramos que el director del DANE nos deja un dato que, créanme que para todos, ha sido de muy buen recibo. Y pese a que posiblemente aparezca trasnochada la noticia, porque fue el martes de la semana pasada a las 3 de la tarde, después de que nosotros estuvimos en nuestra emisión del martes anterior, pues es bueno anotarlo, porque dentro de todo esto hay que resaltar las noticias buenas. Nosotros vamos es por un objetivo: la transformación y la recuperación de país. En este programa nos vamos por la recuperación de país, por el aporte siempre que nuestra universidad, la Universidad del Rosario, ha tenido como protagonista en la realidad nacional. Y de esa manera consideramos que esta noticia es una importante noticia, porque quita ya la secuencia de 3 trimestres de comportamiento negativo, ¿sí?, hasta diciembre del año 2020, que nos dejaron formalmente en recesión económica, con un porcentaje del menos 6.8% en el crecimiento. Darse una recuperación del 1.1%, pese a que hemos estado en un tercer pico, óigase bien, en un tercer pico del contagio, y además con este otro ingrediente nacional de la tensión que ha habido entre el gobierno y parte de la sociedad civil, que de alguna manera, haciéndose en representación de todos, pero doy claridad, no son representación de todos los del Comité del Paro, han manifestado ya muchas de esas fracciones que no los representan. Los transportadores no se sienten representados por el comité del paro. Los jóvenes, y particularmente los jóvenes universitarios, tampoco se sienten representados por el comité del paro, y muchas personas más. Entonces, ese comité del paro, con otras situaciones que se vienen presentando, que en su debido momento las autoridades respectivas aclararán que han bloqueado vías y que han generado situaciones de alguna manera de alteración, con robos a instituciones, daños a infraestructura pública y otras cosas, han generado un ambiente de tensión que tampoco era propicio para esperar una buena noticia como esta. Pero la recibimos, y la recibimos con agrado. Pero, ojo, las buenas noticias y las cosas buenas hay que cuidarlas, hay que sostenerlas, hay que mantenerlas. Y ahí es donde creo yo que hay, desde luego, la principal expectativa, porque se dé, desde luego, una recuperación económica sostenida en el tiempo. Y desde luego, para ello se requiere que se logre dar una dinámica como lo espera el país, como lo esperan los resultados del país en el Plan Nacional de Vacunación, del cual nosotros sabemos que el gobierno viene haciendo todos sus esfuerzos, pero que las cifras tozudas dicen que toca hacerlo a una celeridad para que, llegando a una inmunidad de rebaño, logremos desde luego darle una recuperación total al sector real de la economía, que viene padeciendo fuertemente, sobre todo en la parte del comercio, restaurantes y otros. Y desde luego este bloqueo de vías tiene muy perjudicado, entre otras, al sector agropecuario. David Enrique tiene una pregunta que va a formular a raíz del comentario que venimos realizando.
Sí, doctor Amorocho. El ciudadano de a pie, la gente del común, está viviendo estas dos situaciones. Por un lado, la emergencia sanitaria que hay, y por otro lado, las alteraciones al orden público. Y la gente se está preguntando, ¿qué le está haciendo más daño al país? ¿La dinámica lenta, paso de tortuga, del Plan Nacional de Vacunación, o las alteraciones del orden público que hemos visto en las últimas semanas?
Qué pregunta tan venida al momento. La verdad que agradezco la pregunta, y vamos a contestarla para David Enrique de la mesa de trabajo que me formula la pregunta, y para toda nuestra ciberaudiencia. Tanto lo uno, el Plan Nacional de Vacunación, como la alteración del orden público, indiscutiblemente son situaciones que vienen haciendo bastante daño, ¿sí? Pero cuando uno hace un análisis objetivo, esto vendrían siendo como consecuencias, ¿sí? Pero hay que buscar la génesis, y la génesis está indiscutiblemente, David Enrique y Heidi, que hacen parte de la mesa de trabajo con Nelson, ¿sí? Viene siendo indiscutiblemente la inoportunidad que la actual administración y el Estado colombiano como un todo, ojo, el Estado colombiano como un todo, ¿sí?, viene dando a las soluciones de las necesidades sociales que han expresado los distintos segmentos de la sociedad ya en algunas reuniones con el mismo presidente, con el mismo equipo de gobierno, y que en las mismas calles se han venido oyendo y en los medios de comunicación. Por ejemplo, David Enrique y Heidi hacen parte de esa población joven del país. Incluso yo quisiera hacerle una pregunta a los dos. Voy a empezar por Heidi Paola López, ¿sí? Pero antes voy a decir este dato. Recientemente han hecho una encuesta, sí, el Centro Nacional de Consultoría, pero la que más me gusta de las dos es la encuesta de la Universidad del Rosario. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría encuentra dentro de las respuestas de los jóvenes que sienten desesperanza de este país. Y en la de la Universidad del Rosario, el 95% tiene desesperanza en el futuro de este país y en el mismo presente, ¿sí? Entonces hay una distancia. Para el Centro Nacional de Consultoría, el 88% de nuestra población joven está desesperanzada. Y para la Universidad del Rosario, en asocio con Cifras y Conceptos y otras entidades, ¿sí?, presenta una estadística de 95% de desesperanza. Y voy a citar alguna de las cosas que los jóvenes citan, no son mías, ¿sí? Los jóvenes dicen que se siente gran incertidumbre y alta desesperanza por el desempleo, por la falta de oportunidades. A propósito de ello, el presidente de la República ayer tuvo una respuesta sobre eso, pero antes de hablarle sobre eso, le voy a preguntar a Heidi Paola López. Usted, como joven, como estudiante universitaria, Heidi López, ¿qué piensa de esta expresión que se da en las encuestas por parte de los jóvenes en el país, y usted cómo ve que podría haber una posibilidad de solución? Le hago esa pregunta a la población objeto, y en este caso representada por usted, Heidi. Le escucha a la suya audiencia.
Sí, señor. Doctor, hoy en día es muy preocupante la falta de oportunidades que tenemos los jóvenes que salimos de la universidad, pues propuestas que está planteando el Estado atentan contra nuestras aspiraciones porque están ofreciendo salarios muy malos y salarios que no son equitativos. La juventud está inconforme porque no vemos un futuro prometedor. Nos esforzamos por estudiar 5 años, prepararnos, pero no hay oportunidades laborales. Además, exigen experiencia que de hecho muchos no tenemos porque apenas estamos en la universidad. Por esta razón, la mayoría de nosotros nos encontramos con una situación muy frustrante y agobiante con esta situación que está pasando el país. Yo creo que lo que tiene que hacer el Estado es escucharnos, abrir momentos y espacios para poder entender la situación que vivimos nosotros los jóvenes, sí, sobre todo conversatorios. No sé, David, ¿qué opinas al respecto?
Muchas gracias, Heidi. Ya David nos va a dar su concepto como profesional, como abogado joven. Y desde luego ahí va la respuesta para beneficio de nuestra ciberaudiencia.
Bueno, pues me alegra ser parte de esta encuesta, me alegra esta pregunta, me parece muy interesante, porque en lo personal yo sí he sentido desesperanza en este año y medio que llevamos encerrados, en este año y medio de lo que, en mi opinión, es un mal manejo de la administración de lo público. Y si antes había incertidumbre en Colombia sobre la situación, sobre el futuro de la juventud antes del COVID, ahora, después de estar un año y medio encerrados, se nota muchísimo más. Es tan solo hablar con jóvenes, preguntarle, oiga, ¿será que sí nos vamos a pensionar? ¿Será que sí vamos a poder tener acceso a vivienda con los sueldos que hay, con el crecimiento del salario que hay y con el aumento tan parece ser para el común de las personas, irracional de los precios de vivienda? ¿Será que sí es viable tener hijos? Hay muchas preguntas que nosotros como juventud nos hacemos precisamente por el tema económico, precisamente por ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y muchísima juventud de todas las partes, de todos los estratos, de todas las partes del país se pregunta, ¿será que sí vale la pena quedarnos en Colombia? ¿Acaso tengo que escapar? Y es una pregunta que viene todos los días y en cada conversación que uno hace con una persona cuando le pregunta, ¿usted qué opina sobre el futuro? Muchos dicen, no, mejor no me pregunte sobre el futuro. De hecho, este domingo me sorprendió mucho un editorial en El Tiempo que decía, la generación sin futuro. Eso me parece que es un poco fuerte, pero... Y eso explica también mucho de este movimiento social, mucho inconformismo de parte de la población joven. Y lo que queda es luchar por ese futuro, luchar por ese futuro mejor y deshacernos de ideas que venimos arrastrando, que simplemente le benefician a unos pocos y le hacen daño a muchísimos. Tomar una verdadera ruta de planeación macroeconómica para salvar y crear un futuro para la generación que viene. Eso es lo que yo creo.
Mil gracias, David y Heidi. Ustedes hacen los dos un aporte muy importante hoy a algo que se está sintiendo, y es que la juventud requiere participación, pero no una participación que se vaya a politizar, que esto no se lo tomen los políticos. Los jóvenes necesitan soluciones ciertas, soluciones reales, soluciones de fondo, soluciones estructurales. Ayer el presidente sacó una solución y bueno, yo la voy a decir. Particularmente les digo, está bien, pero no es lo que se requiere. Esto requiere más fondo. Y aquí lo han dicho dos representantes de las juventudes. ¿Sí? Requieren situaciones que hagan pensar verdaderamente en un crecimiento de este país, en que al país se viene a servir, no a servirse, a cumplir con sus funciones. Por favor, que ese Congreso de la República trabaje la semana completa en Colombia, en Bogotá, que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, toda la rama de la justicia también trabajen a tiempo completo, ¿sí? Se requiere más dedicación a esto. Son muchos los factores que tenemos nosotros que meternos en la cabeza, en la acción. La propuesta del señor presidente ayer es decir que plantea un subsidio a toda aquella empresa que emplee a jóvenes de un 25% del salario mínimo. Entonces, la verdad a mí eso me parece bien, es una intención de solución, pero eso no soluciona el fondo. El fondo de esto lo soluciona el mejoramiento de las oportunidades, trabajar sobre la distribución del ingreso, trabajar sobre una intención real de que la sociedad vea que se está gobernando, de que haya gobernanza. Eso se requiere mejorar la credibilidad, trabajar ciertamente, hacer medidas reales. Aquí todos lo estamos pensando en subsidios. No, señor, los subsidios son únicamente transitorios. Se requieren variables de fondo y se requiere que el aparato económico comience a producir, que se vea la recuperación. Como tenemos pandemia y ahora también tenemos el orden público alterado, eso definitivamente toca solucionarlo. Esperemos a ver qué otras cosas se dan sobre esto, pero les digo algo, necesitamos soluciones reales y de fondo y que sean atenidas al presupuesto nacional. No todo lo vamos a poder solucionar con subsidios. Esos son, discúlpenme, se lo digo con gran respeto, en mi sentir como ciudadano y como docente, son paños de agua tibia para una solución de fondo. El nuevo ministro de Hacienda sigue concertando, la segunda noticia del día. El nuevo ministro de Hacienda sigue concertando con los distintos sectores y el consenso marca que va a darse una tributación sobre los pudientes para apoyar a la población vulnerable. Eso está muy bien, ¿sí? Y no sobre la clase media como se venía presentando en el anterior proyecto de reforma tributaria, que era teniendo como base el impuesto de renta y el IVA para darle un favorecimiento a los pobres. ¿Con qué? con el mismo mecanismo, con el mecanismo de dar alientos y subsidios a la población. Ojo, vayan pensando en reorientar el problema, pero también entiende uno que solamente al presidente actual le queda un año. Tuvo la oportunidad para ser un gran transformador de país, para ser un gran transformador de nación, y la verdad, en eso no va a tener nada que hacer. En un año no se hacen reformas estructurales. Yo creo que las reformas estructurales les toca al nuevo presidente. Y yo sí les digo, como comunidad universitaria, por favor, pensemos bien, maduremos bien. ¿En qué nuevo líder vamos a elegir? Aquí se necesita cambiar el liderazgo, ¿sí? Los resultados no son buenos. O si no, toda la sociedad no estuviera protestando, ¿sí? Y le voy a decir otro último punto, que no le han prestado la atención suficiente y es de fondo, y tiene que ver con los transportadores. Señores, los peajes en Colombia vienen siendo factor de fricción, y quienes lo sienten son los transportadores y nosotros, los que nos movilizamos por carretera también, los ciudadanos también lo sentimos. Se dice y enseña uno en la cátedra que el peaje, ¿sí?, es la tasa mediante la cual se financia la prestación de un servicio. Los peajes son un tipo de tasas. Son un tipo de tasas que es, desde luego, para financiar la construcción de un bien de dominio público. En este caso, las carreteras, ¿sí? Colombia ha optado por el modelo de que, debido a la falta de presupuesto, lo ha alternado con las concesiones, que eso definitivamente lo permite el artículo 365 constitucional. El problema no es ese. Y desde luego, hasta uno ve que quizás las concesiones han mostrado de alguna manera en los últimos 20 años un modelo, o más de 20 años, unos 25, 26 años más o menos, han demostrado que sí se ha presentado progreso, se ha contribuido al crecimiento, se ha mejorado el desarrollo, pero indiscutiblemente aquí yo no quiero poder aplicar la frase de que en economía no hay almuerzo gratis. Claro que no lo esperamos, los contribuyentes sabemos y que hay que contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Pero lo que sí se debe pensar es hasta cuándo, ¿sí?, un proyecto está planificado para darle un retorno al inversionista. Eso generalmente es a 20 años. Después de eso, es posible que esa tarifa baje, porque ya recuperó la inversión el inversionista. Y si se requieren hacer otros proyectos, pues haga otro proyecto. Pero no mantenga esos peajes tan arriba, porque viene generando indiscutiblemente dificultades no solamente a los transportadores, sino a quienes ellos le añaden en el precio de las cosas. Entonces, por las vías nacionales se mueven los bienes y servicios que vienen de las exportaciones e importaciones por los puertos. Se mueven los bienes agrícolas mediante los cuales las distintas despensas del país los hacen llegar a los centros de abastos. Se mueve toda la actividad económica nacional. Y si usted tiene los peajes altos, eso se va a traducir en los precios. Entonces, pensemos en eso. Sí ha servido, pero por favor, echémosle una mirada, echémosle una revisión. Yo no soy partidario de las declaraciones que dio el señor Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Comisión de Infraestructura. No, señor, no estoy de acuerdo con él. Los peajes deben revisarse porque hay una estructura que viene haciendo daño, por lo cual ya están protestando no solamente los transportadores, sino muchas personas. Hay que estudiar eso. Los proyectos son a 20 años. ¿Qué pasa? Porque ya después de que recupera la inversión, el inversionista no se baja ese peaje. Sí, que porque de pronto hay que velar por el mantenimiento de ella, eso se puede mirar. Pero decir que no se puede bajar, no, señor. No es un gremio el que dirige eso, es el Estado, Ministerio de Hacienda, Servicios Públicos, Superintendencia de Servicios Públicos, tomen la línea, hagan una, señor Contralor General de la República, tomen una línea, revisen esa parte, eso se puede revisar, porque la población está protestando por eso. Además, revisen desde cuándo cobran la tasa. Estas concesiones ahora están colocando la tasa desde el momento de la preinversión. Eso no está bien. Y eso lo digo con conocimiento de causa. Revisen el peaje de Tolú. No han construido nada y están cobrando tasa ya. Eso viene perjudicando a la población de ese municipio. Ahí les doy ejemplos palpables. Esto no es discurso. Siempre en impacto económico hablamos con objetividad, con la norma en una mano y la estadística en la otra, que nos demuestre la situación. Entonces, no, los gremios no van a direccionar tampoco todo esto. Se oyen, pero el Estado revisa, asume su posición y también vela por la población, porque esa es su función constitucional. Estamos en un Estado social de derecho donde hay que oír a todos, pero en el tema de los peajes se amerita una revisión por parte del Estado, porque es posible que las tarifas se puedan bajar después de que el inversionista ha recuperado el retorno de su inversión. Y desde luego los proyectos tienen que ser evolutivos, entonces deben aparecer otros proyectos y así vamos creciendo. De todas maneras, revisemos ese asunto y desde luego aquí no es que cada cual vaya a imponer el ritmo, o los gremios, o el comité de paro, otros. El Estado también tiene que demostrar, pero tiene que demostrar con creces que gobierna, que lo eligieron para gobernar, y tome su turno, no pierda el liderazgo. El liderazgo debe tenerlo el administrador del Estado, pero tiene que actuar, tiene que gobernar. Y la verdad, hacemos un llamado con gran respeto a que eso sea así, a que el gobierno y el Estado asuman liderazgo para que no se presenten más este tipo de cosas y las respuestas se den oportunas en materia social. De esta manera terminamos nuestra exposición editorial en la sección Economía Global a tu alcance. Nelson, usted tiene la palabra.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
De fondo, un tema musical muy especial por allá de la década de los 70, el cantante Luis Gabriel. Tenemos aquí con nosotros la presencia del doctor Francisco Córdoba, experto en temas varios, pero sobre todo desde el punto de vista tecnológico, pero sobre todo hoy está con nosotros por un tema muy, muy importante, que es el tema de cuál ha sido una evaluación del comportamiento de los criptoactivos en estos primeros 5 meses del año. Damos la bienvenida al doctor Francisco Córdoba al programa, una persona que también tiene un programa que se llama Pachomán, muy escuchado con diversos temas y que desde luego nos ilustra sobre muchas situaciones de nuestra coyuntura y estructura nacional. Doctor Francisco, muy bienvenido a su programa Impacto Económico.
Gracias, profesor Henry. Muy contento de estar de nuevo acá en
Ahí.
Exponiendo esos cheques en criptomonedas. Entonces es muy curioso porque si uno analiza, cuando tú recibías el cheque y lo ponías, por ejemplo, en criptomonedas como Bitcoin, como Ethereum u otras, pues allí lo que va a pasar es que vas a reportar una ganancia muy interesante. Quisiera saber si me están escuchando o tengo un problema.
Gracias, Francisco. Un problema que nos genera a veces estas situaciones de la virtualidad, pero lo escuchamos nuevamente y deme la oportunidad, por favor, Francisco, de hacerle la pregunta y iniciamos nuevamente, por favor.
Ah, listo, gracias,
doctor. Francisco, ¿cuál ha sido la evolución de los criptoactivos en estos primeros 5 meses del año en el mundo global y particularmente en nuestra querida patria Colombia?
Perfecto, entonces el primer elemento es que la Reserva Federal en los Estados Unidos muchas personas utilizan esos cheques para invertirlos en criptoactivos. Vemos como algunos los pusieron en Bitcoin y otros los pusieron en Ethereum. Pero hay un tercer fenómeno, profesor Amorocho, y es que una moneda que salió hace muchos años, llamada el Dogecoin o Dogecoin, que es una moneda que podríamos llamar una memecoin, es decir, una moneda que se creó para enseñarle a la gente a usar criptomonedas, ha tenido el mayor crecimiento en su historia en los primeros meses del año. ¿Y esto qué ha generado? Esto se ha combinado con el fenómeno que vimos el año pasado, por ejemplo, de cuando se apoyaba acciones como GameStop. Se acordarán ustedes como Wall Street Bets, que es un grupo en Reddit, con cientos de miles de inversionistas promovía GameStop. Pues lo mismo está pasando con Dogecoin. Dogecoin es una moneda que incluso varios tiktokeros o youtubers e influenciadores han empezado a motivar a la gente a comprarla. Y este fenómeno es muy curioso porque aquí es cuando Elon Musk, sabemos, el cofundador de Tesla, SpaceX y otras grandes compañías como PayPal, ha decidido, por un lado, anunciar la compra de Bitcoin, luego anuncia que va a utilizar Bitcoin para la compra de Teslas, luego vuelve a anunciar meses después que ya no va a recibir Bitcoin y luego empieza a promocionar Dogecoin. Entonces, toda esta combinación de elementos, la inyección de la Reserva Federal, el uso de los cheques en criptomonedas, el resurgimiento del Dogecoin por parte de los youtubers, influenciadores y tiktokeros, y la labor de Elon Musk ha hecho pues que todo el mundo empiece a escuchar más el tema cripto, más gente empiece a unirse, y esto es lo que conocemos en la actualidad de lo que está sucediendo en el mundo cripto, doctor Amorocho.
Doctor Francisco, coménteme un poquito de un tema que incluso en el contexto de la moneda física ha venido perdiendo relevancia, que es el tema de la transacción en cheques, ¿sí? Y ahora veo con curiosidad este tema que usted lo trae y me parece muy importante, ¿sí? Que es el uso de los cheques en criptomonedas. Cuénteme cómo es ese desempeño, cómo se da esa operación. Y tenga la amabilidad, doctor Francisco, así como usted lo hace, ilústrelo de manera dummy, ¿sí? Para toda nuestra ciberaudiencia de esta comunidad académica y de quienes nos escuchan aquí por fuera del país.
Gracias, doctor Amorocho. Miren, hay varios elementos. El primero, efectivamente, en los Estados Unidos todavía se siguen utilizando cheques, porque pues los bancos de allá no han querido meterle tanta tecnología. Pero la mayoría de las transferencias monetarias se están haciendo a nivel de transferencia digital, entonces no hay problema. ¿Qué pasa? Pues los cheques están muriendo justamente a ser reemplazados por las transferencias digitales. Vemos cómo Visa en este año anunció que utilizaría la plataforma de USDC, que es una moneda estable, es decir, que tiene un precio 1-1 con el dólar, para mejorar las transacciones. Entonces ya un gigante como Visa dice, oiga, ya es hora de eliminar los cheques y cambiarnos a todas estas transferencias tecnológicas. ¿Por qué? Porque si uno ve la evolución de las billeteras digitales, va a hacer que en la próxima década tengamos a la mayoría de la población es utilizando su teléfono móvil para hacer transacciones de todo tipo. Hasta ahora lo estamos viendo en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos dos fenómenos. El primero es que sí se está utilizando Bitcoin y Ethereum, que son dos criptomonedas, en Venezuela, en Argentina y en partes de Colombia, para facilitar las transacciones. Profesor Amorocho, le cuento. En Colombia es más complejo para una empresa legal traer dinero de los Estados Unidos que para alguien que lava dinero. Es muy curioso. O sea, las entidades financieras ponen tantas trabas a los legales que por eso la gente dice, bueno, ¿qué hago? Pues necesito acudir a las criptomonedas, porque en la criptomoneda yo puedo transferir la cantidad de dinero que yo quiera y lo transmito en menos de un minuto. Entonces, bajo esta dinámica, los bancos tienen que darse cuenta que el famoso sistema SWIFT, que es el que todavía se maneja en el mundo, va a tener que volverse en tiempo real. Es absurdo hoy en día que yo le envíe dinero, profesor, de una cuenta bancaria de Colombia, de un banco, y se me demore más de un día en llegar ese dinero, sabiendo que ya existen tecnologías donde en menos de un minuto, sin importar el banco, usted ya podría ver. ¿Qué es lo interesante? Que la gente ya se está dando cuenta de esto, y esto es lo que va a crear una nueva ola de transformaciones muy positivas para el comercio electrónico, el comercio en establecimientos presenciales y sobre todo el uso del dinero digital.
Gracias, doctor Francisco. Y esta moneda, discúlpeme, que no la, básicamente no la conocía mucho, y discúlpeme si de pronto no lo estoy pronunciando como debe ser, la Dogecoin, ¿sí? ¿Obedece ese impulso quizás a algunos fenómenos de alguien que esté como tratando de querer desde luego darle dinámica al mercado de esa moneda, o es la libre fuerza del mercado la que está haciendo posible esto?
Ahí hay dos fenómenos, profesor Amorocho, y efectivamente sí, si uno le dice en inglés Doge.
baila sin parar. La fiesta va a empezar y el pueblo canta y baila sin parar. Mi pueblo se ha quedado sin pescado y la carne en el mercado racionada está. Los cerdos y gallinas van de huelgas, los borrachos van de juerga y los niños a rezar. A prisa, el cura llama a misa, las comadres con sus suegros, todos con...
Hemos tenido algunas dificultades en la comunicación con nuestro invitado. Vamos a esperar que él se conecte nuevamente, pero sin embargo hay temas todavía sobre los cuales podemos hablar, ¿sí? Y desde luego estamos hablando de una moneda virtual, ¿sí? Pero hablemos de nuestras monedas reales, que también tienen que ver muchísimo con la dinámica de nuestra economía. Y claro, es la relación que tienen los valores de las monedas, entre ellas el precio del dólar con el precio de nuestro peso. Y hemos venido observando en las últimas semanas un ambiente de volatilidad muy fuerte en esta moneda. Y estoy haciéndole un seguimiento especial porque yo veo que esto ya está cogiendo una dinámica de estar presentándose en promedio cada 45 días, ¿sí? Y sí, en Colombia vienen sucediendo cosas, ya está tratando de...
He vuelto, doctora Morocho, qué pena, tuve un problema con el computador, no sé hasta qué parte me escucharon.
Permítame un segundo, estábamos básicamente iniciando... y voy a terminar de hacer un comentario aquí pequeño, por favor, quédese ahí, doctor, y ya enseguida hacemos la conexión. Y desde luego se viene presentando esa dificultad que para mí obedece más a fenómenos especulativos que a situaciones de mercado. La semana antepasada, cuando el precio del dólar se subió a 3.800 y algo más, casi 3.836 pesos, no había ninguna relación de mercado que diera una situación sobre ello, ¿sí? Porque el precio del petróleo venía aumentando y no tenía por qué darse esa subida en el precio del peso colombiano. Y teníamos, y lo dijeron, una de las tres monedas más devaluadas de Latinoamérica. Y luego comienza a ajustarse, pero desde luego, desde que coge ese pico y comienza a ajustarse, eso va generando ganancias en algunos sectores y pérdidas en otros que no son aconsejables. Y ahí es donde tiene que aparecer la sabiduría del control persuasivo y regulatorio que debe hacer el Banco de la República, que es al que yo me he venido refiriendo, que no se está haciendo con tiempo. Entonces, después de esto, se presentaron ahí sí las situaciones de orden público, y quizás por esa relación, por esa razón, de pronto el peso de colombiano sí debía estar devaluado. No, cuando eso se presentó, lo que pasó fue que el precio del dólar bajó. Entonces, la verdad, esto tiene fenómenos especulativos y hay que ponerle cuidado, Banco de la República. Y yo sigo ahora aquí con la moneda virtual y esta pregunta, que no me la pierdo, con el doctor Francisco Córdoba. Y era cómo esa moneda, el Dogecoin, había cogido tanto impulso, que si de pronto sería que alguien estaba tratando de influir en el mercado, o si era realmente de libre operación en el mercado el fenómeno que venía ocurriendo con ese impulso de ese criptoactivo. Doctor Francisco, lo dejo nuevamente en el uso de la palabra.
Gracias, doctora Morocho. Hay que recordar lo siguiente: el tamaño de capitalización del mercado de Dogecoin a hoy día que estamos haciendo este programa supera los 61 mil millones de dólares. Ojo al dato. Y hace menos de 6 meses solo bordeaba los 6 mil millones. ¿Qué pasó? 3 fenómenos. El primero, es que Elon Musk entró a la ecuación. Elon Musk no solo comenzó a promocionar Bitcoin, sino empezó a jugar a punta de su Twitter. Y se podría decir que es el mayor manipulador en la historia del mercado, Elon Musk, porque ha hecho que en un día suba un 20% o en otro día baje un 30%, tanto afectando a Bitcoin como a Dogecoin. Dos, recordemos que se han creado nuevos tipos de aplicaciones como Robinhood en los Estados Unidos, que le permiten a usted comprar y vender divisas y criptoactivos sin un intermediario, es decir, las comisionistas de bolsa ya empiezan a desaparecer en los Estados Unidos y esto permite que cualquier individuo pueda comprar directamente desde su celular, desde $10. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de esto? La ventaja es que más gente va a poder ingresar a la bolsa y al mundo de los criptoactivos, y la desventaja es que mucha gente se deja influenciar por gente en TikTok, en YouTube y en otras plataformas de redes sociales que lo que buscan es inflar artificialmente el precio de una moneda. Entonces, cuando usted une estos fenómenos, doctora Morocho, se da cuenta que hay otras personas que también están por detrás, que dijeron, oiga, esta es la oportunidad de volvernos multimillonarios, y la mayoría del Dogecoin pertenece a menos de 20 cuentas. Entonces, el día que una de estas cuentas decida vender $1,000,000,000, por ejemplo, pues el mercado puede caer un 50% en Dogecoin, curiosamente. Esas son las que se llaman las ballenas. Entonces, sí, hay un mercado altamente especulativo. El mercado cripto es mucho más especulativo que el mercado de bolsa de acciones normal. Y se combina con estos fenómenos de que por fin los usuarios pues pueden decidir en qué invertir sin tener que pedirle permiso a una comisionista de bolsa, doctora Morocho.
Muchas gracias, doctor Francisco. Muy claro el tema. Y este es el tema de fondo que yo le quería tratar hoy. Hace varias semanas, no sé, quizás unos 20 días o más, usted me dirá en qué tiempo fue exactamente, se dio la noticia de que China entraba en la formalización y legalización del criptoactivo Bitcoin en la República de China. Háblenos un poco de eso, cuál ha sido la evolución, cuál ha sido la manera como esta nueva actividad se ha logrado consolidar, compactar y sistematizar con el manejo alterno del yuan y de todas estas operaciones comerciales tan gigantescas que hace este dragón asiático China. Háblenos un poquito de este tema, doctor Francisco, que es realmente importante.
Perfecto, doctora Morocho. Hay 5 elementos para entender el yuan digital o el yuan. El primero, recordemos que en China es donde está concentrado por lo menos un 20% de los grandes mineros de Bitcoin, es decir, gente que tiene granjas de servidores que está haciendo operaciones computacionales para crear Bitcoin. 2, en China es el país número 1 del mundo en donde más se patentan productos relacionados con blockchain. Para darle un ejemplo, Alibaba, que es la empresa número 1 de China, tiene 10 veces más patentes relacionadas con blockchain que la misma IBM en los Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué demuestra? Que China lleva muchos años preparándose para esto. 3, recordemos que en China la gente prefiere utilizar su teléfono para hacer pagos. El 92% de los chinos utilizan su móvil con WeChat y Alipay para hacer pagos, y en las zonas rurales, doctora Morocho, es el 47%. Imagínese, lo compárelo con datos de Colombia, que menos del 10% de todas las transacciones no son en efectivo. 4, llega China y dice, bueno, el futuro son lo que se llaman las CBDCs, es decir, las monedas centrales creadas por los mismos bancos, pero son monedas que utilizan la tecnología blockchain. Entonces ellos llevan varios años en pruebas, esto no es nuevo, y ya por fin lo que hicieron fue sacar una nueva aplicación móvil y entregar varios millones de yuanes para que la gente lo empezara a probar. Mire, profesora Morocho y todos los escuchas, es tan sencillo como usted descarga su celular, usted le aparece el yuan digital allí,
va a cualquier tienda, va usted, hagan de cuenta el que le vende la empanada. El que le vende la empanada tiene un código QR, usted lo escanea, le da aceptar y ya quedó la transacción. Entonces, esto es espectacular porque va a convertir en China en el país número uno del mundo en utilizar su yuan digital para transacciones y lo va a publicitar mucho, doctora Morocho, en febrero del 2022 en los Juegos de Beijing. Y el quinto elemento, ¿qué es? La estrategia geopolítica china a través de lo denominado One Belt, One Road, es decir, la nueva ruta de seda, va a hacer que en los próximos años a todos los países donde China está invirtiendo en puertos, en ferrocarriles, en hidroeléctricas, que estos países comiencen a aceptar el yuan digital y poco a poco China le va a pisar los talones a los Estados Unidos para que en vez de usar el dólar utilicen el yuan digital. Entonces, esta es la transformación tan espectacular que nos presenta el gobierno chino con su iniciativa del yuan digital, doctora Morocho.
Muchas gracias, doctor Francisco. En cuestión de 2 minutos, simplemente quiero preguntarle, ¿qué cambios, qué oportunidades y perspectivas se dan en Colombia para este tema de los criptoactivos? Así en un tip de unos 2 minutos, porque ya tenemos que terminar el programa.
Perfecto, entonces, primero, la Superintendencia Financiera va a completar en un periodo de un año, año y medio, las pruebas que está haciendo entre bancos y exchange, me parece muy bien, pero lo que hace falta, doctora Morocho, es que se invierta en tecnología blockchain y tecnología de criptoactivos. Por un lado, los bancos están haciendo pruebas, pero por el otro lado están bloqueando la innovación. Y tres, lo que debería estar haciendo el Banco de la República es formando una comisión interdisciplinaria para la creación del peso digital en la próxima década. Esto va a ser fundamental para la competitividad de Colombia en los próximos años, porque recordemos que en Latinoamérica no hay nadie trabajando en esto. Ahí habría una gran oportunidad de ser pioneros, doctora Morocho.
Muchas gracias, doctor Francisco. Qué importante es tener este resumen, esta ilustración por alguien que conoce como nadie la temática de este tema de los criptoactivos como moneda virtual. Estamos muy gratos de con todas las señales de gratitud con usted por compartir con nosotros esta temática académicamente. Y le invito, doctor Francisco, por favor, que se despida de su ciberaudiencia. Y por aquí esperamos seguir teniéndolos con todos estos avances que va consiguiendo este tema de las monedas virtuales y especialmente de los criptoactivos. Tenga la amabilidad, se despide de nuestro público, doctor Francisco.
Mil gracias, doctora Morocho. Si quieren saber más del mundo de criptoactivos, de blockchain, de las CBDCs, pueden consultar pachoman.com y nos pueden seguir de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. por Pacho en vivo. Mil gracias a todos y tengan...
Mil gracias, doctor Francisco. Despido de una vez el programa en el día de hoy. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control master. Y recuerden, por favor, la gran diferencia entre un estadista y un político es que mientras el primero piensa en las siguientes generaciones, el segundo solo piensa en las próximas elecciones. Me despido, sí, con un abrazo y con el deseo de una feliz semana para todos. Impacto Económico, siempre al día. Nelson, usted tiene la palabra.
A prisa, el cura llama a misa. Las comadres con sus suegros, todos con vestidos negros.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico. Siempre en los micrófonos de Rosario Radio.